Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio 25 de Pincha Podcast. Este es el último episodio del año, porque la semana que viene ya es 25 de diciembre. Y yo sé por experiencia que nadie me abre un correo esa semana, así que retomamos Pincha el 1 de enero. Ahí capaz sí, ¿viste? Pero el 25 yo sé que no pasa naranjas. Es como que nos estamos recuperando de Navidad y nos estamos poniendo las pilas para romperla en la fiesta de Año Nuevo, y medio que en la agenda laboral no existe la semana que viene. Así que Pincha Podcast también descansa unos días. Porque aparte, la semana que viene, o sea, esta semana, vos pensás que yo grabo con una semana de anticipación. O sea que ahora lo estoy grabando el 11 y este podcast vos lo estás escuchando el 18. Bueno, esta semana, el 18, recibo a mi familia de Estados Unidos. Así que aprovecho también, ¿no? Para pasear con ellas. Viene mi suegra y mi cuñada. Así que esta semana voy a estar ahí paseando con ellas. Y bueno, la semana que viene sí voy a grabar ya el episodio del 1 de enero. Pero bueno, para cerrar el año con un post accionable, práctico, que a vos te sirva para arrancar el año con todo, lo que vamos a ver es cómo diseñar pines que te generen clics desde Pinterest. Porque una cosa es diseñar pines lindos y otra cosa es diseñar pines que te den tráfico. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Si es la primera vez que me escuchás, te cuento que todos me dicen Gaby, soy Pinterest Manager, y me dedico a manejar perfiles de Pinterest de otras empresas, que en general son personas que tienen blogs, o sea, son bloggers y creadores de contenido. Entonces les ayudo a ganar tráfico web a través de Pinterest, mientras, bueno, cada persona tiene más tiempo para hacer otro tipo de tareas, ya sea descansar, que no es una tarea. Pero por ahí destinan ese tiempo sí para hacer otro tipo de cosas y se desligan de la parte de Pinterest. Y ahí entro yo en juego. Les diseño la estrategia, a veces diseño pines y me encargo del calendario de publicaciones. Así que todo lo que yo voy aprendiendo en esas cuentas y lo que voy estudiando te lo traigo también al podcast para que vos aprendas de Pinterest Marketing y puedas empezar a utilizar Pinterest para hacer crecer tu negocio. Porque la verdad es que da resultados, te ayuda a crecer y de una forma bastante stress free. Porque Pinterest te pide contenidos, te pide ideas, pero no te pide tanto interactuar con tu comunidad, que es algo que te puede llevar bastante tiempo. Entonces en Pinterest todo tiene que ver con cómo vos usás la herramienta para inspirar a tu audiencia, cómo la usás para alcanzar antes a tu audiencia, antes de que se dé cuenta de que te tiene que leer o antes de que se dé cuenta de que te tiene que comprar, cómo haces vos para aplicar estrategias creativas para hacer crecer tu negocio de forma inspiradora, ¿sí? No tanto de cómo cerrar ventas o cómo incrementar la facturación, sino cómo amplificar la inspiración que vos le das al mundo. Eso es lo que vos haces cuando usas Pinterest, cuando haces Pinterest Marketing. Te cuento que, bueno, este episodio tiene una parte visual. Es importante que vos veas los ejemplos que yo te voy a mencionar, que te los voy a describir de forma tal que para que vos te los imagines. Pero después, si tenés tiempo, chequea el post escrito. Anda a pinchamarketing.com/25 y ahí tenés los ejemplos y una parte para dejarme comentarios. Por favor, empiecen a dejarme comentarios en los posts. Yo veo que me escuchan mucho, que bajan mucho el podcast, pero quiero conocerlos más. Así que vayan siempre al blog de Pincha Marketing y en los comentarios de cada post, cuéntenme su opinión, háganme sus preguntas que yo les respondo personalmente. ¿Sí? Por último, antes de comenzar, basta Gaby, basta, empezá una vez. Si todavía no te bajaste la mini guía de Pinterest para empresas, lo tenés que hacer. Vas a pinchamarketing.com/regalo y te descargas una mini guía. Es una estrategia de Pinterest desglosada que te deja entender así en 5 minutos cómo funciona Pinterest y cómo lo puedes usar. Y a partir de esa mini guía es que vos implementás las estrategias más avanzadas, como lo que vemos hoy, que es la parte de diseño de pines. Así que no hay más anuncios por ahora. arrancamos con el episodio de hoy. Cuando empiezas a crear gráficas para Pinterest, es muy común que te sientas abrumado por todas las posibilidades de diseño y de fotografía que existen. Pero no tiene por qué ser tan difícil. O sea, diseñar pines puede ser fácil. Depende de que vos sigas los consejos que vamos a ver en un ratito. El fundamento, ¿sí?, lo que te recomienda Pinterest, o sea, la empresa que tiene toda la data, es que vos sepas que para tener éxito en Pinterest tenés que combinar dos cosas muy importantes. Por un lado, una parte de arte y por otro lado, una parte científica. O sea, arte y ciencia. Tenés que mezclar las dos cosas. De esa forma es que vas a ver buenos resultados. La parte artística tiene que ver con la parte subjetiva, ¿sí? Con que vos sepas que tenés que usar gráficas muy atractivas. O sea, la parte estética es mega importante en Pinterest. Entonces, cuando vos tenés que elegir una gráfica, siempre tenés que elegir la que se vea mejor, porque Pinterest es una plataforma visual. Si la gente que usa Pinterest necesita referencias visuales para poner en práctica sus ideas o para comprar cosas. Entonces, si vos no le mostrás bien las cosas y solo dependés de textos, ¿sí?, o si elegís la foto más chiquitita o la más pixelada, o si sabes que Pinterest te dice que tenés que usar gráficas verticales, pero igual usas gráficas horizontales, como que a largo plazo tu estrategia no va a funcionar tan bien como alguien que sí prioriza la parte estética. Entonces, por ese lado, hay que cuidar la parte visual. Si está bien, por ahí invertir tiempo o invertir dinero en buenas fotografías o en alguien que sepa de estética, porque eso te va a ayudar a diferenciarte. Más allá de que vos implementes todas las buenas prácticas o la parte científica, ¿sí?, de lo que da mayores probabilidades de éxito, si la parte visual no está bien, como que lo demás pierde, digamos, pierde peso. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Siempre acordate de que tenés que mezclar arte con ciencia. Hacé de cuenta de que tu perfil de Pinterest o el perfil de Pinterest de tu marca o de tu empresa es una obra de arte. Digamos, todo lo que vos vas guardando va conformando algo que visualmente tiene que llamar la atención y tiene que dar ganas de seguir. Entonces, teniendo eso en cuenta o sabiendo que tenés que ponerle una parte artística, estos son los 5 consejos fundamentales que Pinterest te recomienda seguir para que puedas tener mejores resultados en Pinterest Marketing. O sea, si vos seguís estos consejos, diseñar pines es muy fácil, digamos, no vas a tener excusas. En primer lugar, tenés que usar una imagen atractiva vertical. Si lo recomendable de entrada es que vos uses imágenes verticales y que sean de buena calidad, ¿sí? Tienen que llamar la atención en el feed. Vos hacés de cuenta que cuando alguien está en Pinterest, tiene que ver tu publicidad, o sea, hace de cuenta que el feed de Pinterest es como la calle, ¿sí? Es como el centro o la autopista. Cuando vos vas en auto, ves un montón de espacios publicitarios o ves un montón de publicidad, ¿sí?, de marcas, y que se muestran de diferentes formas. Muestran fotografías, muestran palabras, colores, etc. Algunos muestran videos. Sí, pero en Pinterest sucede lo mismo. Vos tenés menos de 3 segundos para llamarle la atención a alguien. Es como que hay una competencia visual. Entonces, la clave para que se te vea bien, que se destaque de alguna forma tu pin, es que en primer lugar tu imagen sea vertical, que la proporción recomendada por Pinterest es 2x3, ¿sí? 2 de horizontal por 3 de vertical. Que si lo pasamos en números podría ser 1000 píxeles horizontal por 1500 vertical o 600 por 900. Eso en primer lugar. Porque aparte, si vos ves Pinterest, o sea, lógicamente eso es lo que se va a ver mejor, porque Pinterest se muestra por columnas. Cuando vos pones una imagen horizontal, se ve muy chiquitito. ¿Y para qué invertir tiempo en algo que se va a ver minúsculo, no es cierto? Después, en lo que respecta a qué es lo que hace una imagen atractiva, te cuento que hay una compañía consultora que se llama Curalate, o Curalate. Curalate, Curalate, no sé cómo se dice. ¿Viste cómo soy yo con el inglés? ¿Viste? A veces te lo pronuncio bien y si no te lo pronuncio bien es como que te lo pronuncio muy mal. Y bueno, en el caso de Curalate, supongo que se dice así, Curalate o Curalate. Esta es una empresa, o es una consultora, mejor dicho, de marketing visual. Lo que hacen es recaudar datos, ¿sí?, de distintas compañías, en este caso Pinterest, y hacen estudios sobre qué es lo que está funcionando mejor y qué es lo que pueden aportar ellos a la comunidad de marketing visual. Entonces, Curalate hizo un estudio, ¿sí?, de pines en Pinterest basados en rendimiento, en interacción, mejor dicho. Ellos estudiaban cuáles son los pines más guardados, ¿sí? Que los pines más guardados son esos que se guardan para tener referencia, para ver después o para guardar, ¿sí? Porque a veces vos tenés tu perfil de Pinterest, guardas ideas para mostrarle a otra persona o directamente vos después siempre vas a tu perfil de Pinterest para guiarte con lo que vos guardaste. Entonces, Curalate comparte un montón de tips, que la verdad es que me parece que son muchos para compartírtelos acá. Te voy a compartir tres nada más. Pero si vos querés ver el estudio completo, anda al enlace que yo te dejo en el post. Hay una infografía bastante grande con muchos ejemplos, pero yo ahora te voy a decir los tres puntos que para mí se destacan más de este estudio. Entonces, para tener una imagen atractiva o que llame a la interacción, sí que tenga mayor interacción en Pinterest, en base a estadísticas, se nota que los pines que tienen más de un color dominante son repineados 3 veces más que los pines que tienen un solo color dominante. O sea que hay que mezclar colores. Sí, hay que usar más de un color. Tampoco tienes que usar toda la paleta de colores, pero no hagas fotografías que solamente tengan un color, por ahí un color de fondo y el producto encima que es el mismo color. Que a veces se ven esas fotos, ¿sí? Pero lo que dice este estudio es que esas no son guardadas, o sea que tal vez no generan tanto interés. Después, hay que usar un brillo medio. ¿Y esto qué significa? Vas a ver que hay fotos que son muy brillosas y que tienen mucho blanco, que están muy iluminadas. Y después tenés fotos muy oscuras y que tienen fondo negro, muchas cosas, o sea, se ve oscuro. Si la fotografía es oscura, de noche. A ver, no hay que irse a ninguno de los dos extremos. Lo que recomienda Curalate es que uses un brillo medio. Dice, aquellas fotografías que tienen un brillo medio se repinean o se guardan 20 veces más que las que son muy oscuras y se guardan 8 veces más que las que son muy claras. Vos habrás visto algún pin que tiene fondo blanco, ¿sí? o que tiene una foto como muy demasiado iluminada. Bueno, según este estudio es mejor usar un brillo medio. Después, las imágenes que no muestran rostros y las fotos que no muestran rostros y las caras de las personas reciben 23 veces más repins que las que sí muestran fotos. Habrás visto fotos de, de outfits o de personas realizando acciones. Sí, hay fotos que se les ve la cara y hay otras que no. Lo que dice este estudio es que siempre funcionan mejor las que no muestran rostros. En caso de que vos tengas que mostrar una persona, como por ejemplo cuando mostrás un viaje que hiciste, si tenés un blog de viajes, o si vas a mostrar un outfit o un accesorio y hay una persona mostrándolo, lo que te recomiendo es que muestres a la persona de costado o de espalda, cosa de que no se le vea la cara, o de última le cortás la cara, le cortás la cabeza, así que se vea el cuerpo. ¿Cuál es la razón detrás de detrás de este dato? Que las personas usan Pinterest para visualizarse a ellas mismas. O sea que si vos usás una foto de una modelo en donde se le ve la cara y la persona que está viendo Pinterest no se siente identificada con esa modelo, no va a poder visualizarse en ese contexto. Entonces, es importante que no mostremos caras. ¿Sí? Para poder inspirar mejor, para poder ayudar a nuestros lectores a visualizarse en el contexto que queremos mostrar. Y bueno, después hay otra serie de datos que yo te recomiendo ver en Curalate directamente. Son mucho más específicos, ¿viste? Pero estos me parece que son los más relevantes respecto a qué es más atractivo en Pinterest. En primer lugar, usa más de un color, o sea, usa variedad de color, usa un brillo medio. Había otro punto que decía usar una saturación media. O sea, no tenés que usar una foto súper saturada ni tampoco desaturada. Que eso tiene que ver con cuánto color muestra una foto. O sea, tiene que tener colores, ¿sí? Y después no trata de evitar, mejor dicho, fotos que tengan rostros humanos. Después, respecto a la proporción, que esto creo que ya lo dije, siempre usa una relación de aspecto 2x3, siempre en vertical. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con los pines que son muy largos? Sí, porque en un momento esto funcionaba bien en Pinterest, o al menos eso parecía, porque cuando vos ves un pin muy muy largo, y que por ejemplo es 1x5, como por ejemplo los pines que son tutoriales o infografías, claro, en su momento por ahí funcionaban bien y hoy se siguen viendo porque tienen muchos pines guardados y porque se guardaron muchas veces, pero eso no significa que sea una buena práctica para empezar a aplicar de ahora en adelante. Por ejemplo, en los blogs de comida, los pines largos suelen ser hoy los más populares, pero eso no significa que sigan siendo populares de acá a unos años. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Que si bien los pines largos funcionan, o sea, funcionaron y hoy siguen generando algún tipo de interacción como clics y repins, la recomendación es que vos a partir de ahora empieces a utilizar esta relación 2x3, o sea, que uses la proporción 2x3, más allá de lo que haya funcionado antes, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? El feed de Pinterest te corta la imagen. Si vos vas a ver que hoy ya no se ven los pines largos como antes, siempre Pinterest te los corta. Y suponete que vos armaste un pin hermoso y Pinterest te lo corta a la mitad, como que perdió gracia. O sea, todo el trabajo que vos le metiste se perdió porque Pinterest te cortó la foto. Entonces, la recomendación es empezar a hacer. O sea, si vos venías haciendo pines verticales porque te funcionaban, buenísimo. O sea, ya los tenés diseñados. Pero a partir de ahora empieza a diseñar pines que tengan una relación de aspecto 2x3. ¿Sí? Ese es el primer consejo de Pinterest que, bueno, a ver, metí un par de datos más. Sí, pero en resumen, el primer consejo es que utilices imágenes atractivas que sean verticales. Después, punto número 2. Pinterest dice que hagas foco en tu marca. Sí, que hagas foco en tu branding, por decirlo de otra forma. Acá Pinterest nos recomienda que destaquemos nuestro producto o nuestro servicio y que evitemos utilizar imágenes abstractas o fotos de estilo de vida que no tengan nada que ver con nuestra marca, ¿sí? No usemos, no guardemos ni utilicemos fotografías que no nos representen. En caso de que vos no vendas un producto, un servicio o que no tengas tienda online, sí que en general los bloggers, a ver, escriben artículos, ¿no? O sea, no es que venden cosas. En caso de que vos no vendas un producto o un servicio físico, usá fotos que cuenten una historia, ¿sí? Que, por ejemplo, si vos escribís un post sobre vida saludable y tu marca, digamos, los valores de tu marca tienen que ver con esto, con un estilo de vida saludable, sano, ¿sí? utiliza fotografías que cuenten esa historia. Por ejemplo, alguien comiendo sano, alguien haciendo gimnasia, o que, por lo menos a golpe de vista, muestre que el contenido está relacionado a ese estilo de vida. Después, si tenés un blog de recetas, también hay distintas formas de reflejar tu marca o de hacer foco en tu marca, que puede ser con cómo vos sacas las fotografías y qué ángulo usás, qué backdrop, qué fondo utilizás para tus platos, y o qué vajilla, cómo mostrás tus creaciones, más allá de que por ahí todo el mundo haga recetas de brownies, bueno, tu receta de brownie se muestra de una forma diferente. ¿Cómo haces que esa forma refleje tu marca? La idea de este punto es que las imágenes por sí mismas, o sea, sin tener que mirar el logo, que por sí mismas representen tu marca y que después te puedan reconocer por las imágenes. Y esto, para este punto tenés que tener muy en claro cómo es tu branding, y cuáles son los valores de tu marca, cómo es la historia que quiere contar tu marca. Y ese es el punto que nos indica Pinterest, ¿sí? Hacé foco en tu marca. Cada vez que creas un pin, además de hacer imágenes atractivas verticales, hacé foco en tu marca. El tercer punto, o el tercer consejo que nos da Pinterest, es que siempre proporcionemos un contexto. Esto es súper, súper importante. Cuando una persona ve uno de tus pines en el feed de Pinterest, tendría que poder entender porque la idea representada es justo lo que están buscando, ¿sí? Por eso es importante que las imágenes que vos subas den un contexto, porque así es como un pin cobra vida. No es lo mismo mostrar la foto de un bolso de playa que tenga fondo blanco, ¿sí? Tipo flat lay o algo así, no es lo mismo eso, que mostrar un bolso playero y que lo esté llevando una mujer que esté caminando en la playa. No es lo mismo, ¿sí? La persona, recordemos lo que decíamos hace unos minutos, la persona usa Pinterest para visualizarse a ella misma. Entonces, cuanto más contexto vos le des a las fotografías, más clic, o sea, más fácil va a hacer clic esta persona, porque va a decir, ah, justo esto es lo que quería. Sí, porque esto es lo que yo quiero. No es que solamente quiero un bolso de playa y nada más. Yo quiero un bolso de playa que sea cómodo, que vaya con mi estilo. Y si vos en la imagen me mostrás cómo se usa, mejor. Si vos enseñas una receta de cocina, mostrá cómo se vería el plato final listo para comer. Porque si uno va a Pinterest para buscar una receta, es porque quiere comer la receta. O sea, la quiere preparar tanto para impresionar a la familia o para comer algo rico. O sea, como es mi caso. Yo cuando busco recetas, las hago porque yo quiero comer. O sea, entonces, si vos tenés un blog de recetas, fíjate cómo das ese contexto de plato terminado. Hacé de cuenta que las personas tienen que poder oler tu plato, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Tu pin tiene que empujarlos a que hagan la receta, ¿sí? A que tomen acción. Otro ejemplo que se me ocurre es que si vos tenés un blog sobre finanzas personales y hablas sobre cómo administrar el dinero o cómo ahorrar para comprar una casa, puedes mostrar en una fotografía una mano sosteniendo un juego de llaves. Podría ser esa, digamos. Entonces, esa imagen, ¿qué hace? Cuenta una historia y le da contexto a lo que vos querés explicar en el post. Digamos, no solamente es dinero, sino que vos agregándole la foto de las llaves de la casa, le estás mostrando a la persona si este es el post que vos querés leer. Si tenés un podcast, este es el podcast que vos querés escuchar. Dejá de scrollear en el feed de Pinterest que este es el pin al que vos le tenés que hacer clic. Vos tenés que demostrar con la mayor claridad posible cómo es que alguien podría usar tu producto, cómo es que alguien puede poner en práctica tu proyecto y cómo es que alguien puede vivir el resultado final si hace clic en tu pin y sigue tus consejos. Lo que tiene que pensar tu audiencia cada vez que ve un pin tuyo es, ah, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo estaba buscando. Y eso lo lográs dando un contexto adecuado a cada gráfica, ¿sí? O a cada pin. Cuarto punto, agrega tu logotipo o logo. Me imagino que vos, a ver, si tenés un blog o si tenés una marca en donde sabes que, o sea, estás seguro que necesitas tráfico para crecer, estás en una etapa avanzada. O sea que tenés algún tipo de logo, ¿sí? O logotipo. Entonces, el logo tendría que estar presente en tus pines, porque a la larga vos lo que querés, imagínate que vos empezás a construir, ¿no? O sea, imagínate que Pinterest te ayuda a construir un castillo. Bueno, cada pin es un ladrillito. Bueno, que cada pin que sea tuyo, se note que es tuyo y que ese logo, digamos, uno lo pueda también encontrar en otros sitios que no sean Pinterest, ¿sí? Esto lo que hace es también darle mayor contexto a la persona, ¿sí? Y hace que ese pin te lo apropie, o sea, que sea tuyo, ¿no? Más allá de que vos tengas los pines detallados y que tengas tu dominio verificado, el que un pin tenga tu logo como que le da mayor autoridad a tu marca como creador de ese pin y también hace que tu audiencia se familiarice con tu blog, con tu marca. ¿Sí? Así que siempre agrega un logo. Que, a ver, en cuanto a lo técnico, siempre trata de poner el logo en un lugar que no sea la esquina inferior derecha. Porque ahí suele haber un botoncito de Pinterest, que lo habrás notado en el celular o en la computadora, hay como un cuadradito, que a ver, si vos pones el logo ahí no se va a ver porque se va a tapar con ese cuadradito, que es una función de Pinterest, una función que se llama Pinterest Lens, que lo que hace es ampliar la imagen para que vos sigas buscando pines relacionados a la parte gráfica. Entonces, para que no se tape su logo, o sea, para que tu logo no se tape con esa cosita, ponela en otro lugar, o sea, poné el logo en otro lugar que no sea la esquina inferior derecha, ¿bien? Por último, agrega una capa de texto que te ayude a contar una historia. Fíjate que todo lo que estamos hablando tiene que ver con dar contexto, con ayudar a que la persona se dé cuenta de que tu pin es justo lo que quieren. Entonces, ¿la capa de texto qué es? Es ese texto que aparece arriba de un pin. ¿Sí? Es simplemente eso. Habrás notado un montón de pines que tienen capa de texto y otros pines que no tienen capa de texto. La verdad es que los pines que tienen capa de texto son los que convierten mejor. Son los que dan más clics y son los que dan más pines guardados. ¿Sí? Más allá de todo lo que vos veas, más allá de que vos veas que hay pines muy populares que tienen miles de repins, ¿sí? Que se guardaron en 10.000 tableros, bueno, eso tal vez no significa que hayan sido clicados más veces. Acordate de que el episodio de hoy es cómo hacer pines que generen clics. Y el hecho de agregarle una capa de texto a los pines, estadísticamente está comprobado que te ayuda a ganar más clics que un pin que no tiene capa de texto, ¿sí? El texto no necesariamente tiene que ser igual al título del post. El título, la capa de texto tampoco tiene que ser el mismo nombre del producto, si es que vos estás mostrando un producto. Lo que vos tenés que hacer con el texto es ayudar a las personas a entender mejor de qué trata el pin. ¿Qué es lo que pasa si uno hace clic o qué es lo que uno encuentra si uno le hace clic a ese pin? La capa de texto que vos uses debería llamar la atención, debería dar un contexto y tendría que mejorar o apoyar tu mensaje. Cuanto más simple sea el texto, mejor. Ojo con poner títulos muy largos porque no se van a leer, ¿sí? Tendría que notarse con una pasada con el celular. ¿Sí? Acordate de que tus pines son publicidades que aparecen en la calle. O sea, tenés 2 segundos o 3 segundos para llamar la atención. Si vos usas un texto muy largo, no lo van a leer. Pero si vos usas un texto simple, chiquitito, o que se noten bien las palabras clave, esos pines sí se van a, digamos, sí van a destacar y sí van a llamar más la atención que cuando tenés mucho texto. Mi recomendación, en base a lo que yo vengo trabajando, es que siempre resaltes, ya sea en un color o en un tamaño más grande, que resaltes las palabras claves o las expresiones que más resuenen con lo que está buscando tu audiencia. Que digan, ah, justo esto es lo que quería. Por ejemplo, si vos buscas tips de maquillaje para el verano, si ahora que se viene el calor en Sudamérica, en Argentina, porque por ahí en, más al norte ya hace mucho calor, pero en Argentina como que ahora empieza la temporada de verano. Pero si uno busca maquillaje para el verano, usa una capa de texto y podría decir algo como el maquillaje ideal para el calor. Entonces vos resaltás maquillaje y resaltás calor. O resaltás maquillaje ideal calor y lo demás más chiquitito. O también podría ser maquillaje en verano o ideas de maquillaje en verano. Ideas más chiquitito y el texto de maquillaje en verano más grande, ¿sí? Ahora, el post puede tener otro nombre. Si el H1 del post, del blog, no tiene que ser igual que el texto que esté en el pin, ¿sí? Es como que acá tenemos una oportunidad para llamarle más la atención a las personas. En una etapa avanzada, digamos, si vos ya te manejas Pinterest de taquito, puedes hacer un A/B testing. O sea, puedes crear varios pines con varios textos diferentes o con varios diseños diferentes como para ver qué palabra, digamos, o qué frase llama más la atención, sí se podría hacer. Pero si vos estás empezando y lo querés hacer simple, bueno, resalta las palabras clave. O por ejemplo, mira, en el post te dejo un ejemplo muy, digamos, que se nota mucho. Por ejemplo, si vos tenés un blog de viajes y sabes que tu audiencia le gusta el trekking y sabes que busca información sobre, por ejemplo, Machu Picchu, vos usarías una foto de ese lugar con una capa de texto que diga: esta es la ruta más hermosa o la mejor ruta para hacer el Inca Trail en Machu Picchu. O cómo es el Inca Trail de 2 días en Machu Picchu. Y en grande pones Inca Trail o Camino Inca y en grande pones Machu Picchu. Así como que las palabras, digamos, que identifican bien la sustancia de tu post, esas palabras que estén en grande. Lo demás puede estar más chiquito o puede estar como más finito, por decirlo de alguna forma. Si vos no querés usar el mismo tamaño de letra en todo, digamos, en toda la capa de texto, lo puedes diferenciar de esa forma. También puedes, o sea, según cómo sea el diseño de tu marca, viste que hay algunas marcas que tienen letras en cursiva, sí que tienen letras script, así se dice. Trata de que las letras script o en cursiva sean como pequeños detalles, pero que las palabras clave, esas que le indican a tu lector que ese es el post que tienen que leer, que esas palabras clave estén en sans serif, o sea, que se vean bien, que se puedan leer. Si vos te pones a estudiar Pinterest o a buscar ideas, vas a notar que las que aparecen más arriba suelen ser los que tienen capa de texto con tipografía sans serif. ¿Así se dice? ¿Serif o sans serif? Bueno, los que no tienen, o sea, los que no son cursiva, que pueden ser sans serif o serif. ¿Serif? Ay, esto me pasa cuando grabo con un guión y me salgo del guión. Pero vos ya sabes a qué me refiero. Por las dudas, anda al post y mira el ejemplo que yo te dejo. Porque el pin que te dejo es de Incatrail. Y Incatrail está, digamos, usa una tipografía que no es sans serif y que tampoco es cursiva, pero es bien grande, o sea, son letras grandes y se ven en mayúscula. Sí, ahí se nota bien, ahí dice Incatrail y si vos estás buscando el camino Inca o cosas para hacer en Machu Picchu, es seguro que le vas a hacer clic a ese pin si te gusta hacer trekking, es seguro. Así que bueno, en resumen, si sabemos que destacar en Pinterest requiere arte y ciencia, lo mejor que podemos hacer es empezar a practicar hoy y ver qué es lo que va funcionando mejor. Para empezar, guíate siempre por estos mini consejos, o que son grandes consejos, y consejos clave, fundamentales. Primero, usa una imagen vertical atractiva. Segundo, haz foco en tu marca. Tercero, proporciona un contexto. Cuarto, agrega tu logotipo. Y quinto, agrega una capa de texto que te ayude a contar una historia. Y yo le agrego que termine de convencer a la persona que le tiene que hacer clic a tu pin. No tenés por qué volverte loco con el diseño de pines. Mi consejo es que vos, si querés hacer un A/B testing, que solamente diseñes dos variaciones, ¿sí? Por ejemplo, una variación con un tipo de fotografía y otra variación con un fondo, no sé, con un color, X color, ponele. O sea, siempre que vos hagas A/B testing tenés que diferenciar o tenés que hacer la prueba en un factor. Entonces, podés diferenciar el fondo nada más, haces un pin, lo único que le cambias es el fondo y nada más. O podés variar las palabras que vos usás en la capa de texto. O sea, la parte gráfica o estética sería similar, lo único que cambia son las palabras que aparecen en la capa de texto. Siempre que haces A/B testing vas a comparar un elemento de la gráfica. No puedes hacer A/B testing de el fondo más las letras más la descripción versus un pin al que le cambiaste todo. Siempre que haces A/B testing comparas una sola cosa. En caso de que lo quieras hacer, esto es mega avanzado, pero bueno, ya que estamos en el tema, te lo comparto acá en el podcast. Hay una función que se llama UTM Tags, UTM Tags o etiquetas UTM, que es una función que vos podés aprovechar en Google Analytics. Cuando vos estás estudiando tu tráfico en Google Analytics, hay una parte que se llama campañas. Entonces, cuando vos usas etiquetas UTM, que son simples etiquetas que vos le agregás al final de un enlace, vos todo el tiempo ves etiquetas UTM, pasa que por ahí no te das cuenta. Pero son palabras que se le agregan al final de la URL, ¿sí? Para crear esas etiquetas, buscas UTM Link Builder o construir enlaces UTM y hay varios, digamos. Hay varias páginas que te dejan crear esos enlaces, ¿sí? Pero lo que vos tenés que saber es que le tenés que dar un nombre a cada variación y después de 2 meses, como mínimo, vas a entrar a Google Analytics y en la parte de campañas vas a entrar a ver qué pines, a ver, qué enlaces están recibiendo clics. Y ahí aparecen las variaciones que vos creaste en Pinterest a partir de dos diseños de pin para el mismo enlace. Porque cuando vos haces A/B testing, estás haciendo dos imágenes para un mismo enlace. Entonces, para diferenciar los enlaces es que vos creas esas etiquetas UTM. Yo te cuento esto al pasar porque sí es algo avanzado. Suponete que a vos te interesa este tema, déjame un comentario en el post, sí, o escribime por email y decime, Gaby, me reinteresa ese tema. Me interesa cómo hacer A/B testing de imágenes. Es algo avanzado, algo que yo no te recomiendo hacer si vos estás empezando, ¿sí? O si no tenés mucho tiempo, no te recomiendo hacerlo. Simplemente seguí las prácticas que vimos hoy. Pero bueno, si estás en una etapa avanzada, es algo que vos podés hacer. O sea, hacer un A/B testing que te deja ver, a ver qué diseño rinde mejor. Que siempre lo vas a hacer en los pines, digamos, más populares. No lo vas a hacer en todo. Vas a hacer un A/B testing por temporada. Sin más que eso, no se puede hacer. Te lo digo, yo estuve ahí, hice muchos A/B testing a la vez y me quise pegar un tiro. O sea, hacía A/B testing de muchas, de muchos posts. ¿Sí? O sea, capaz estudiaba el tipo de fondo o el tipo de palabra, ¿sí? Uno u otro, pero en un mismo blog. Y era un quilombo. Lo mejor es hacer un A/B testing por temporada, ¿sí? Para hacértelo simple. Así que si te interesa ese tema, déjame un comentario. Así que bueno, colega, ya me voy despidiendo por hoy. Te deseo un muy feliz año nuevo, unas muy felices navidades, se dice así. Que Papá Noel te llene de regalitos y aunque no creas en Papá Noel, también. que la pases lindo con tu familia, con tus seres queridos y que empieces a full el 2019. Para seguir aprendiendo más sobre Pinterest Marketing o para contratar servicios especializados de management de Pinterest para empresas, ingresa a pinchamarketing.com y envíanos tu mensaje. Muchas gracias por seguirnos todas las semanas. Nos vemos en el episodio que viene.